Muy buenas tardes, este es el seminario número 9 de la asignatura de etnografía del Máster de Comunicación y Educación en Red. Asimismo, también participan de esta sesión los estudiantes de etnografía practicum llamado etnografía virtual, tal como lo teníamos también, que aún no han terminado la asignatura, digamos, de la versión anterior de este máster. Bueno, la semana pasada no tuvimos clase porque fue el día 1 de mayo. La semana que viene no tenemos tampoco clase porque es San Isidro, fiesta en Madrid. Así que vamos a intentar hacer hoy una sesión provechosa y intentar aclarar al máximo todas las dudas que tengamos. La semana pasada, si recordáis, estuvimos ya hablando del trabajo de campo, que es donde, bueno, en sesiones anteriores, ¿no?, ya hemos hablado del trabajo de campo en numerosas ocasiones. Porque cuando hablamos del PIP, el plan inicial de practicum, ¿no?, el proyecto de trabajo, es un proyecto de trabajo de campo. Por lo tanto, todo lo que hemos explicado sobre técnicas para recoger información, eso es de trabajo de campo, ¿no? Hay una consulta en el foro acerca de eso, pues entonces no podemos limitar al seminario número 8, es decir, al de hace 15 días, la descripción del trabajo de campo. Todo lo que hemos hablado anteriormente sobre técnicas, instrumentos, cómo recoger el material, qué tipo de material recogemos, los enfoques, aquello del agricultor, del recolector, del manufactor, etcétera, etcétera, todo eso es trabajo de campo, ¿de acuerdo? Que es en definitiva donde se refleja cómo y cuándo hacemos etnografía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que todo eso nos sirva de inspiración. La semana de hace 15 días dejamos la sesión a mitad, es cierto que había demasiado material, y lo dejamos en el ejemplo de análisis de contenido. ¿Por qué quiero ir anticipando el análisis de contenido? Lo quiero anticipar ahora, aunque no es el momento de hacer, como hemos hecho a lo largo de todo el curso, vamos anticipando el paso siguiente para que comprendáis lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, la mejor forma de comprender cómo recogemos el material, los datos, la información y cómo lo tenemos que conservar, es comprender qué vamos a hacer después con ese material, con esa información, con esos datos. Es decir, cómo los vamos a analizar, ¿vale? Y por eso es importante que adelantemos, yo creo, algunos ejemplos de análisis de contenido para que entendamos adecuadamente cómo lo estamos recogiendo o cómo lo estáis recogiendo. Y si lo que estáis recogiendo no se puede someter a análisis de acuerdo con estas pautas que damos, pues entonces lo mejor que podemos hacer es cambiarlo y cambiarlo cuanto antes para que el material que recojáis realmente sea susceptible de ser analizado. Para el ejemplo que os proponía la semana pasada, ¿no?, hace 15 días, perdón, tenía que ver con los memes sobre los debates, ¿no?, que hubo aquella semana, los debates para las elecciones. Estos memes, que estaban muchos de ellos identificados con este hashtag, disculpad, no es todo eso, es solo la primera parte, esto es el hashtag, pues con ese hashtag había muchos memes, ¿no? Y había memes sin ese hashtag, también puede pasar, ¿no? Pero esto es una forma de filtrar, tanto de hacer, cuando filtramos, lo que estamos es seleccionando el contenido que nos parece que puede responder mejor a las preguntas o a los objetivos que nos planteamos. Por eso, lo primero que en el PIP tenemos que reflexionar cuando diseñamos nuestro trabajo de campo es pensar cuáles son las preguntas o los objetivos de investigación que nos vamos a plantear. Y eso os lo pregunto yo a vosotros ahora. Es decir, si queremos analizar los memes de los debates, ¿no?, en torno a los debates, ¿qué preguntas o qué objetivos os plantearíais a la hora de analizar esos memes? Os pregunto a vosotros. A lo mejor queréis una idea. Pues una pregunta podría ser, ¿no? Esos memes, ¿a qué candidatos nos podríamos preguntar, ¿no? Si afectan más a unos candidatos que a otros. Por tanto, la pregunta o el objetivo, la pregunta, a mí me gustan más las preguntas, pero los objetivos también son plausibles, ¿no? Una pregunta podría ser, ¿a qué candidatos afecta, ¿no? O cómo afecta a los candidatos, si se quiere, porque claro, ¿a qué candidatos tampoco hay mucho que seleccionar? Si preguntamos cómo afecta a los candidatos, pues entonces nos obliga a identificar el candidato y después cómo le afecta. Es una pregunta más rica. Y sobre eso ya os he comentado algunas cuestiones. Yo creo que cuanto más abiertas son las preguntas, más juego nos da. Cuando yo planteo a qué candidato, sabiendo que los dos debates afectaban a cuatro candidatos, eso es un poco como una pregunta de alternativas. Como sí y no, como A, B, C, D. Por lo tanto, ese tipo de preguntas son preguntas muy estructuradas, fáciles de contestar, pero también de recorrido muy corto, ¿verdad? Si yo pregunto, mejor, ¿cómo afecta a los candidatos? Eso me obliga a identificar primero el candidato y después, además, de poner. Así que voy a proponer yo mismo esta para romper el hielo. ¿Cómo afecta a los candidatos? ¿De acuerdo? Y esta la voy a poner aquí como una pregunta. Veo que hay otras propuestas. ¿Qué meme es el más redundante? Bien, el problema de esa pregunta, Rubén, es que eso es una pregunta que se responde con una frecuencia. Una frecuencia sería simplemente hacer un recuento. Sería, si yo hago en el buscador y busco, ¿no? ¿Cuántas veces se repite? Es contar, ¿de acuerdo? Por tanto, el otro día lo intentaba explicar. Todo lo que es recuento, igual que comparaciones, etcétera, lo tenemos, es mejor dejarlo para fases posteriores, es decir, para una fase más analítica, más indagativa, donde nos planteemos esos aspectos, ¿de acuerdo? Pero no es una buena pregunta, yo creo, ¿de acuerdo? ¿Me explico, Rubén? Porque es simplemente contar, ¿me explico? Necesitamos preguntas más cualitativas para identificar elementos y luego el recuento se lo podemos aplicar a todos, a todas las preguntas que nos hagamos. Bien, entonces, esta pregunta de Blanca, ¿qué tipo de doble sentido busca el meme? Vale, pero incluso más que el doble sentido, seamos más abiertos. ¿Qué buscan o qué efecto pretenden o qué tergiversación, qué mecanismo, en definitiva, utilizan los memes? Entonces, fíjate que planteas una pregunta, Marco, ¿qué mecanismo tiene el meme? Unas veces será de doble sentido, otras veces será de tergiversación, otras veces será de ridiculización, otras será de hipérbole, que decimos, o sea, de exageración, etcétera. Aquí es fácil, por lo que estáis escuchando, ver que dentro del meme, como elemento semántico, podríamos incluso inspirarnos fácilmente en lo que en términos clásicos se llamaban las figuras retóricas de la literatura. La metáfora, la hipérbole, la exageración, la comparación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, más que buscar ya una cuestión tan específica como el doble sentido, que no deja de ser una figura retórica, yo buscaría qué mecanismos, que es mucho más abierto, o incluso qué figuras retóricas. Pero es cierto que la nomenclatura figura retórica a lo mejor no es más a literatura y podemos establecer más mecanismos. Es cierto también que la palabra mecanismo no solo afectaría a mecanismos semánticos, sino también a, por ejemplo, mecanismos de, que lo hemos visto y lo vamos a ver ahora con los ejemplos, de desfiguración, de alteración de las imágenes, etcétera. Entonces, por ejemplo, si te parece, Blanca, yo escogería, por ejemplo, ¿no? A partir de la pregunta que nos estás haciendo, una pregunta más abierta que me va a permitir luego establecer otras subcategorías, entre ellas podría ser la subcategoría de mecanismos semánticos y en concreto del doble sentido, pero hay muchos otros, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta, en este caso, yo creo que sería, ¿qué mecanismos utilizan los memes? Es cierto que no necesitamos poner la palabra meme porque se va a estar repitiendo constantemente. Simplemente con decir qué mecanismos utiliza sería suficiente. ¿Te parece bien blanca o qué? Siguiendo el orden de lo que tenemos aquí, no quiero perder, está Juana que dice, ¿qué candidato buscaba generar memes en sus intervenciones? Eso, Juana, es arriesgado, porque tú estás asumiendo que hay una intencionalidad en el comportamiento del candidato. ¿Tú estás segura de eso? ¿Tú estás segura, Juana, que el candidato cuando hace algo está intentando provocar memes? Contéstame, antes de asumir tu pregunta. Es que el problema de lo que tú dices, desde el punto de vista científico, es que estás atribuyendo estás haciendo un juicio de intenciones, que decimos, ¿no? Es decir, tú estás atribuyéndole una intención al comportamiento del candidato. Y muchas veces sabemos que los memes no tienen nada que ver con una intención. Es más, muchas veces se ridiculizan, ¿no?, a los comportamientos. Por lo tanto, dirá el candidato, ¿en qué lío me he metido? No es la primera vez. Digo el candidato como en cualquier otra situación, ¿no? Entonces, no sé si, no estoy convencido ahora de que otra cosa sería qué causa memes, ¿entendéis? Eso sería otro tema diferente, Juana, ¿eh? Pero no atribuyendo intención a la persona de la que se hace memes, sino qué es lo que causa el meme, es decir, ¿en qué se basa el tuitero para crear un meme? ¿Qué utiliza? A lo mejor, en efecto, a lo mejor estás pensando en cierto candidato que sacaba todo tipo de gadgets, ¿no? Y de figuras y de cuadros de fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero fíjate que entonces la cuestión no sería tanto si hay una intención, que eso es muy cuestionable, porque estamos intentando entrar en su mente, me parece complicado, y otra cosa es qué mecanismo utiliza, en qué se basa el tuitero para hacer un meme. Es decir, ¿qué es lo que le permite al tuitero hacer el meme? Te dejo esa opción, a lo mejor me puedes contestar más adelante. Rubén, interesante, en efecto. ¿Cómo son las cuentas? Te refieres a las cuentas, a los tuiteros, ¿no? ¿De qué tipo de tuiteros o quién puede estar detrás de los memes? ¿De acuerdo? Eso me parece interesante. Daría para indagar. Es cierto que es interpretativo, pero ahí va a ser un problema de cómo analizamos. Es decir, hay cuentas que podrían calificarse claramente de bots, bots, es decir, gente que está a machacar, soportada seguramente por los propios partidos o por los propios candidatos, y luego habrá cuestiones o memes que nacen de otras cuentas, incluso de cuentas claramente personales, ¿no? Como puede ser la mía, etcétera, donde se nos identifica perfectamente con nuestro nombre y apellidos, ¿de acuerdo? Y que no hay un autor oculto, ocultado, ¿de acuerdo? Entonces, esta, en efecto, ¿cómo son las cuentas? Me gusta, ¿eh? Porque si digo qué cuentas crean memes, ya sería listar un poco. Si yo cómo son las cuentas, fijaros la diferencia, ¿eh? Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Si yo cómo son las cuentas me obliga primero a identificar cuáles son las cuentas, evidente, y luego a caracterizarlas, a lo mejor con una interpretación o un análisis como estaba ahora planteado. Así que, Rubén, tal cual lo has planteado, la rescato y te la compro, como se dice, ¿vale? Aquí va. ¿Vale? Bien. Dice Blanca, ¿qué temáticas se le pueden aplicar a los distintos memes? No entiendo bien la pregunta, disculpad, pero es que prefiero preguntaros porque para mí es muy fácil interpretar. Aquí vosotros lo tenéis muy difíciles para contradecirme o explicaros. Entonces, prefiero, Blanca, que te expliques un poquito mejor. ¿Qué temáticas? No tiene que ver con la pregunta 2 que hemos planteado aquí. ¿Qué mecanismos utilizan los memes, no? ¿A qué te refieres con temática? ¿El contenido del meme o el mecanismo que se utiliza? Intenta aclarármelo, digo, para evitar redundancias, simplemente, porque claro, como vosotros vais por delante de lo que yo voy leyendo, a lo mejor resulta, lo siento, pero no soy más veloz. Vale. Claro, el problema El problema, Juana, entiendo lo que dices. Dices ahí que se notaba quién manejaba más las redes sociales y parecía realizar intervenciones que son fácilmente ridiculizables. Pero fíjate que ese tema, Juana, es muy delicado, ¿eh? Porque si realmente un candidato está provocando, para entendernos, los memefactores, por decir algo, faccio, factor, el que hace, ¿no? El memefactor, el productor de memes, le puede salir la cosa muy complicada, ¿eh? Es decir que, en todo caso, estamos hablando, que es lo que quiero que entiendas, de una cosa difícilmente demostrable, ¿eh? Es decir, que una cosa es que un comportamiento produzca memes, y eso sí que lo podemos observar, ¿eh? En concreto, para ser más explícitos, toda la retahíla de gadgets que sacó Rivera, pues eso ha producido, ya lo habéis visto, ¿no? Muchos memes. Otra cosa es pensar que Rivera estuviera pretendiendo crear memes. Otra cosa es que pretendiera crear tweets o tener impacto en las redes sociales, pero que eso genere memes no lo sé. A lo mejor soy ingenuo. Pero en todo caso, lo que me parece difícil, ¿entendéis lo que quiero decir? Es, una cosa es observar, en eso hay que ser bastante conductista. Es decir, una cosa es el comportamiento que observamos y otra cosa es atribuirle una intención, eso es lo que decimos, hacer un juicio de intenciones. Y eso me parece complicado, complicado demostrarlo, ¿me explico? Yo puedo decir, pues este comportamiento ha producido, perdón, muchos tweets o muchos memes. De ahí a plantear que el en este caso el candidato estaba pretendiendo generar memes, yo no me atrevo a tanto, ¿vale? Bien, entonces, vale, aquí este, por ejemplo, de Rafa, cuando dice, algún meme es machista, permíteme ampliarlo, ¿eh? ¿Qué te parece? Igual que identificábamos mecanismos, en lugar de solo machista, preguntemos sobre características de la caracterización de los memes, ¿vale? Perdón. Perfecto. Un minutito. Que voy a beber un poquito. Disculpadme. Entonces, si te parece, Rafa, aunque veré tu respuesta más adelante, en lugar de solo una característica, fíjate tu pregunta, ¿no? ¿Algún meme es machista? Se contesta por sí o no. O identificando memes machistas. Tiene las patas cortas, es lo que quiero que entendáis. Yo eso, lo que estoy, fijaros, en lo que explicaba el otro día de la construcción conceptual, estoy buscando una categoría más general, que no una microcategoría como es machista o sexista, incluso, ¿no? Que sería más amplio, porque tan problemático es que sea machista, es decir, tan problemático es que algunos comportamientos identifiquen, ¿no? Al hombre como superior, como que se identifiquen roles que solo pueden ser de mujer y otros que solo pueden ser de hombres. Por lo tanto, ¿qué sería si son sexistas? Fíjate, ya he pasado a un plano superior conceptualmente, ¿no? Pero de la misma forma que hablamos de sexismo, hablamos de otras discriminaciones. Podrían ser racistas, podrían ser discriminatorios por edad, etcétera, etcétera. Pero, a su vez, ¿no? Eso es un rasgo, en este caso un rasgo discriminatorio. Pero el meme puede tener otro tipo de rasgos. Además de ser discriminatorio, podría ser inclusivo, podría ser alabatorio, podría ser simbólico, yo qué sé, por buscar, ¿no? Categorizaciones. Por tanto, sustituyamos, a partir de la idea que nos planteas, busquemos, por ejemplo, una idea de cómo son los memes o también cuáles son las características de los memes. ¿Vale? Os dais cuenta cómo he subido la cuestión, ¿no? ¿Cómo son los memes? Podría servir incluso, es más breve. ¿Vale? Y bueno, ya tenemos cuatro. Voy a ir comentando algunas más. Tampoco se trata de preguntar. Pero es fundamental que le sigáis dando vueltas, porque a lo mejor parte de las propuestas que habéis hecho, cuando intentéis llevarlas a cabo, os encontraréis con estos problemas. Es decir, que la formulación de la pregunta que habéis hecho es muy reduccionista y, por lo tanto, claro, os da poca chicha para entendernos, ¿no? Y a lo mejor simplemente reformulando la pregunta a un nivel conceptual más general, más amplio, más inclusivo, pues le encontráis más riqueza, ¿no?, a lo que vais a analizar, ¿vale? No voy a poner más preguntas, pero sí voy a intentar comentar las propuestas que hacéis, ¿vale? Dice Blanca, por ejemplo, aclarando su propuesta de que se han usado algunos para la enseñanza y el mismo meme para un trabajador de otro sector, ¿vale? Bien. Sí, entonces, eso tendría que ver con características, ¿no?, y con mecanismos utilizados, ¿no? Es que no recuerdo. Ah, vale. ¿Qué temáticas? Ok. ¿A qué temáticas se pueden aplicar, no? Bien. Sería otra pregunta, entonces, porque yo creo que eso ya no serían características. ¿Eh? Podría ser, a lo mejor, dentro una parte de cómo son los memes, ¿no? ¿Qué temas tienen? ¿Qué mecanismos tienen? A lo mejor podríamos ponerle, ¿no? O a quienes afectan. Bueno, lo veremos ahora al analizar, ¿vale? Vale, entonces nos sigue dando argumentos Juana. El problema, Juana, yo no quito el valor, ¿no?, del análisis. El problema es demostrar que hay intención. A lo mejor la hay. El problema es que es difícil de demostrar que hay intención. Es a lo que voy, ¿no? Porque incluso, aunque te salga mal, puede que hubiese intención en otro sentido cuando lo has hecho, pero luego resulta que te salió, porque claro, te lo cogieron, te lo tergiversaron y resulta que ha sido totalmente negativo. Eso a veces también pasa. Entonces es complicado. ¿Cómo demostramos que hay intención? Es a lo que voy, ¿no? No hay intención, porque una cosa es intención en el mensaje, ¿sí?, y otra cosa, la intención en la imagen que quiero transmitir cuando estoy debatiendo. Y otra cosa es la intención y los efectos que tiene, por ejemplo, en redes sociales, o en comentaristas, o en debates. Eso es donde veo yo la dificultad, en demostrar que hay intención. ¿Entendéis? Vale, dice Rubén, también podría ser, aunque también podría tener que ver con características de los memes, ¿no? Pero eso tiene más que ver con la producción. Me parece muy interesante la pregunta, no lo voy a ampliar, porque esto es solo para poder ahora hacer el ejemplo, ¿no? Pero me parece interesante, en efecto, ¿cuándo se produce? ¿Cuánto tarda? ¿Es inmediato? ¿Es al cabo de un tiempo? ¿Es al final del debate? Etcétera. Es decir, ¿cuándo aparecen los memes, no? ¿Vale? Bien. El tema de la, sí, de la publicidad, no sé si la palabra adecuada es publicidad, pero bueno, queréis decir que es promoción, ¿no? Es decir, que, porque el concepto de publicidad es cierto que está muy acuñado para determinadas formas de promoción, ¿no? Pero bueno, en efecto, seguramente muchas cosas de las que se hacen y muchos memes, posiblemente en efecto, sean publicidad, tal como decís, o sean promoción, ¿no? Con razón se ha dicho muchas veces que lo importante es que hablen de uno. Da igual que hablen bien o que hablen mal, ¿de acuerdo? Lo importante es que hablen de uno, ¿no? En ese sentido, aplicando esa sentencia, en efecto, lo importante sería que haya memes, ¿no? Da igual si son buenos, si son malos, si ridiculizan o lo que sea, lo importante es tener impacto, ¿no? Yo a veces, viendo algunos memes, no estoy tan seguro, pero bueno, tampoco estoy en la cabeza de todo el mundo, solo estoy en la mía. Incluso no estoy siempre en la mía, ¿qué le vamos a hacer, no? Bien. Bueno, si os parece, lo cortamos aquí, ¿eh? Simplemente es para que viera, y quiero insistir en esto, porque, bueno, aquí lo hemos planteado, como decía, como preguntas, ¿verdad? Pero bueno, esto se podría haber planteado como objetivos, ¿no? ¿Cómo convierto eso en objetivos? Pues hago una frase aseverativa. En lugar de cómo afectan a los candidatos, pues decía, sería, por ejemplo, comprender el impacto o comprender la forma en que se utilizan los candidatos para hacer memes, por ejemplo, ¿no? O los mecanismos, identificar los mecanismos que se utilizan para hacer memes. ¿Me explico? Es decir, que por eso, en general, no me gusta poner las dos cosas, poner preguntas y objetivos, ¿no? Hay gente que pide de todo. Y yo creo que no es necesario porque acaba siendo redundante. Otra cosa es que nosotros, como lo hemos hecho aquí, planteemos cuestiones más generales y otras más específicas, ¿no? Como lo he intentado explicar ahora al hablar de categorías y de subcategorías. Pues eso que se hace con objetivos, y podemos plantear objetivos generales de investigación y objetivos más específicos, o preguntas generales y preguntas específicas, que una cosa es que haya un gradiente, una jerarquía en las preguntas o objetivos, y otra cosa es que necesitemos preguntas y objetivos. Es lo que yo me parece, que a mí me parece redundante. ¿Entendéis? Porque esto mismo que aquí está en forma interrogativa, lo podríamos plantear en forma aseverativa, que es lo que hacemos cuando hacemos un objetivo. Un objetivo no está formulado como pregunta, está formulado como una afirmación de lo que quiero conseguir, del horizonte que quiero alcanzar. ¿De acuerdo? Y por eso planteamos normalmente estas cuestiones como alternativas, unas u otras. Lo importante de este momento de reflexión, como decía, es comprender que las preguntas que habéis puesto, a veces os he propuesto modificarlas y tal, pero la clave, la prueba del algodón de una pregunta o de un objetivo es cuando hacemos el trabajo de campo y después intentamos analizar. Entonces, a lo que voy es que a lo mejor parte de la modificación que tenéis que hacer de vuestro plan, de vuestra previsión, de vuestro proyecto de trabajo de campo, a la hora, y os daréis cuenta, a la hora de analizar, a lo mejor incluso durante el propio trabajo de campo, os daréis cuenta que hay que reformularlo para evitar situaciones demasiado organizadas, demasiado estructuradas, demasiado dicotómicas. Dicotómicas es cuando solo hay dos alternativas. Bueno, malo, rápido, lento, sí, no. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso da poco que buscar, porque claro, es fácil, ciertamente. Es fácil, es sistemático, es riguroso, pero claro, tienes poco que indagar. Es mucho mejor intentar buscar preguntas abiertas, como hemos hecho ahora, e incluso pensar sobre el nivel de concreción, el nivel de generalización conceptual en el que nos estamos situando. Y algunos de los ejemplos que ahora hemos analizado creo que son buenos para comprender eso. Así que hemos recogido los tweets. La primera cuestión que nos tenemos que plantear es cómo los localizamos. La segunda, como hemos planteado en su día, cómo los guardamos. Con la opción guardar como del navegador. Bueno, pero ¿y si estoy en un dispositivo móvil como en un teléfono? No tengo opción de guardar como. A lo mejor pantallazo. ¿De acuerdo? Ah, pero el pantallazo no me permite hacer clics, por ejemplo, sobre los enlaces, ¿de acuerdo? Incluso a veces no veo la imagen completa, solo la voy a ver completa cuando clico sobre la imagen. Eso os habrá pasado, ¿no? Muchas veces, que la imagen se ve recortada y solo cuando le doy un clic sobre la imagen la veo completa. En el caso de un meme, que suelen ser imágenes, es importante verla de forma completa, ¿no? Ahí entonces a lo mejor sería mejor intentar hacer una búsqueda memorizada, por ejemplo, en Hootsuite. Me refiero a este programa, que ya he hablado de él en otra ocasión. Y ahí seleccionar, copiar y pegar, por ejemplo, en un procesador de textos. ¿De acuerdo? El tema de la conversación es muy importante. Pero la primera, que es cómo las localizamos, no es baladí. Dos diapositivas más atrás hablábamos del hashtag. Por ejemplo, el hashtag sería una forma de buscarlos, ¿de acuerdo? Pero no todo lo que se recoge con ese hashtag son memes, ¿de acuerdo? Ciertamente, porque eso se supone que es uno de los hashtags utilizado eso en, sobre todo en el segundo debate, que era el que se calificó como decisivo, es decir, como de segunda vuelta, pues entonces, claro, yo si pongo el hashtag me va a aparecer muchos más, por lo tanto yo tengo que tener un segundo criterio para decidir cuándo un tweet lo considero meme y cuándo no lo considero meme, ¿de acuerdo? El hecho de que tenga imagen no significa que sea meme, o el hecho de que tenga un texto no significa que tenga meme, ¿no? El concepto, primero habría que definir el concepto de meme y luego guardaríamos aquellos que tengan que ver, que se consideren memes. También hay otras, a lo mejor hay otros hashtags, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si pongo solo debate en aquellos días, posiblemente también aparezcan otros tweets que no tienen ese hashtag, pero que tienen que ver con los debates. Entonces, está claro que en el caso de Twitter, para hacer búsquedas, lo podríamos hacer extensivos a muchos otros foros y redes sociales, el buscador parece una forma de filtrar el contenido que queremos recoger. ¿De acuerdo? Volvemos entonces. Primero, ¿cómo los localizamos? Segundo, ¿cómo los conservamos? Con esas cuestiones que os planteaba. Luego, claro, viene, ¿y cómo los clasificamos? La forma más inmediata o más pegada al trabajo de campo de clasificar es clasificarlos en función de las sesiones de trabajo. Por tanto, si yo durante toda la semana voy a recoger durante una hora tweets, pues entonces puedo crear carpetas, o si los estoy recogiendo en una, en un documento de procesador de textos, puedo tener una, un documento de procesador de textos para cada sesión. Eso me va a permitir lo recogido en esa sesión y luego además poner comentarios para poder analizarlos. Pero a lo mejor lo que hago es guardar las capturas de pantalla o las propias imágenes, ¿de acuerdo?, en una carpeta. Es cierto que yo ahí pierdo información, por ejemplo, sobre los autores, y yo no podría, entonces, contestar, por ejemplo, a esta pregunta. Si yo guardo solo las imágenes de los memes, porque pierdo las cuentas, los autores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Después te contesto a lo que me preguntas. Un minuto. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Hay que pensar, ¿de acuerdo? Cuando lo recojo, no necesito clasificarlo de forma inmediata, pero sí es cierto que es conveniente guardar la autoría, eso por una parte, el origen, de dónde viene. Puedo guardar esa información directamente, puedo indicarla, ¿no?, de qué cuenta la llene, o puedo poner enlaces, ¿no?, con lo cual recupero de forma inmediata el tweet, hasta que lo borren, si lo borran, ¿no? Eso también es uno de los peligros que podemos correr. Pero si los clasifico, ¿sí?, por ejemplo, por sesiones, por origen, etcétera, pues ya hay un trabajo algo adelantado. Y finalmente está la cuestión de cómo los analizamos, que es donde quiero entrar ahora. Y para eso he recogido unos cuantos tweets. Como tenemos aquí las preguntas, que estaba en la diapositiva esta, ya me voy a quedar con ella. Si queréis, si podéis, haced ahora una captura de pantalla para conservar la diapositiva. Yo lo voy a hacer y lo voy a pegar en una hoja de procesador de textos, de tal forma que pueda tener a mano estas preguntas. Y vais a ver por qué. Pero claro, yo ahora, aquí, en este tweet, yo quiero codificar, quiero analizar, ¿no? Entonces, yo aquí en este tweet tengo que ponerle etiquetas. Las etiquetas pueden afectar, ¿no?, que es lo que hacemos cuando categorizamos, cuando codificamos. Pueden afectar al tweet completo, pero también pueden afectar a una parte del tweet. Entonces, ¿qué tengo que identificar? Bueno, pues es cuando yo vuelvo a las preguntas que teníamos, ¿no? Vuelvo una vez más, pero por favor, guardadlo, ¿no? Y yo tengo que consultar a esto. ¿Qué tengo que codificar? Pues aquello que responda a las preguntas que me plantea. Sabiendo eso, cogemos la primera pregunta que nos hemos planteado: ¿cómo afectan a los candidatos? En este caso, ¿vosotros qué os parece? ¿Cómo afecta a los candidatos este meme? Si no lo tenemos claro, o si creemos que no se responde a la pregunta, no categorizamos. Pasamos a la segunda. ¿Qué mecanismos utilizan los memes? Por tanto, ¿qué mecanismo utiliza este meme? Bueno, aquí hay una propuesta para el primero. ¿Cómo afectan? Pues es convertir el debate en un reality. Muy bien. Esto sería un código o una etiqueta, para entendernos, que afecta al conjunto del meme. Por lo tanto, voy a identificar como conjunto, como etiqueta de conjunto, y voy a seguir el orden. Por lo tanto, a lo que responda a la primera pregunta los voy a identificar como categoría número 1, y a este, el 1, ¿no?, este lo convierte en un reality. Se parece, pues, a algún reality, ¿no?, como Sálvame. Lo voy a poner debate como reality. Le pongo el número 1 y aquí lo pongo. Eso sería un código que afecta, por tanto, no señalo nada en concreto en el... A la segunda pregunta nos dice Blanca, los demás pueden opinar también, ¿qué ridiculiza? No estoy seguro que ridiculice, pero bueno, lo apuntamos. Todo esto es revisable, por tanto, si en un momento determinado nos parece... eso sí, esto ya sería un mecanismo, por lo tanto, el mecanismo en principio que identifico, ya lo identifico con el número 2, y apunto ridiculización. Como esto afecta al conjunto, pues también, de acuerdo. La tercera pregunta que tengo es, ¿cómo son las cuentas que publican estos memes? Aquí vemos, ¿no?, que la cuenta se llama Lukis y Luca Power. Esto, evidentemente, no identifica realmente el autor. El autor original, porque vemos aquí, fijaros, que esto en realidad es un retweet. Es decir, que LRMXXN, este lo ha retuiteado. El autor original es este, Lukis, de Luca Power. Yo lo desconozco. Habría que buscar, a lo mejor, si esto fuese, a lo mejor, un creador habitual de memes, o si es un blogger, o un youtuber, que a lo mejor lo es, con este nombre, no lo sé. Pero de entrada, desde luego, no es un nombre propio. No es un nombre, y además el propio avatar que utiliza no identifica tampoco a la persona. Yo creo que ahí se tapa la cara, es decir, que es difícil de identificar. Yo creo que esto, si no es un bot, es algo muy parecido. Es decir, que es una cuenta, es un tuitero anónimo, vamos a decir, o u oculto, ¿de acuerdo? Tanto, desde luego, esto no es una cuenta personal, no es una cuenta de partido explícita. Es un bot o es simplemente un tuitero oculto, ¿de acuerdo? Un opinador, pero bueno, habría que indagar un poquito más. Esto, como es un dato relativo a algo que se puede ver aquí, lo voy a identificar con la flecha, claro está, antes de ponerle el nombre. Eso sí, como es la categoría número 3, se lo indico aquí, ¿de acuerdo? ¿Dónde está ese dato? ¿De acuerdo? Y finalmente, la cuarta pregunta que tenemos es ¿cómo son los memes? ¿Vale? Entonces, aquí en el meme, si os fijáis, la composición es de plano general, es un plano con el plano general del debate. Es decir, aquí hay tres componentes tal como lo veis aquí. Eso es análisis de la imagen, tal como está aquí, ¿verdad? La imagen no ha sido alterada, es la imagen tal cual, porque veremos después que hay imágenes donde se deforman, donde se añaden, etcétera, ¿no? La propia imagen, donde se le cambia las caras, donde se le ponen antifaces, etcétera, etcétera. Entonces hay un plano general, que es un plano, voy a cogerlo así, porque no puedo recortar ahí, que es una imagen del propio plano del debate. Luego hay un texto. ¿De acuerdo? Y este texto, para que tenga sentido o que tenga la interpretación que se le quiere dar, se añade esa imagen. ¿De acuerdo? Es decir, que en lugar de esta imagen de Abascal, si podría estar, por ejemplo, Papá Noel. Tendría otro sentido esto. O podría estar Belén Esteban, y esto tendría otro sentido. O podría estar Schwarzenegger, un actor, o el zorro, y esto tendría otro sentido. ¿Me explico? Podría estar Rocky. ¿Me explico? Entonces, aquí es importante, fijaros que con los dos primeros elementos, este tercer elemento podría cambiar el sentido del meme simplemente cambiando el tercer elemento. ¿De acuerdo? Esta es la composición que hay. Hay una imagen no deformada, una imagen auténtica. ¿De acuerdo? Hay un texto. Pero fijaros que el sentido que tiene este texto se lo da cuando se combina con esta imagen. ¿Entendéis lo que estoy explicando? Bien, hay aquí otras propuestas que no me corría el chat y entonces no lo podía, como mecanismo. Bueno, esta es la composición, ¿de acuerdo? Hay que voy a definir para el apartado cuarto, voy a definirlo como composición de imágenes, y texto añadido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo explicamos tal como lo hemos hecho ahora. ¿De acuerdo? Bien, más ideas que estáis planteando. Juana, respecto del mecanismo, que es la segunda pregunta, la categoría 2, dice parodiar el debate comparándolo con programa de televisión de entretenimiento. Bien, sería otra forma de decir, yo creo, parecido a lo que hemos definido como reality que ha sugerido otra compañera. ¿Vale? Entonces, ahora eso hay que precisarlo, porque el debate en sí es un programa de televisión, por lo tanto, comparar el debate con un programa de televisión dice poco, porque el debate en sí ya es un programa de televisión. Habría que decir con qué tipo de programa que no es de debate están comparando, están intentando establecer en analogía con este evento. ¿Vale, Paula? De acuerdo. Esto también se podría entender como televisión de entretenimiento, que es cierto que es más debate político. Sí, debería ser, ¿no? Debate. Entonces, en lugar de la palabra reality, podríamos plantear, como propone Rubén, un programa de entretenimiento. Bueno, el reality es un programa de entretenimiento. Blanca, lo que nos dices es. Para la categoría número 3, sería una alternativa, en lugar de llamarle cuenta oculta, llamarle cuenta falsa, cuenta disfrazada, bueno, el nombre que le queramos poner, ¿vale? Pero está claro que no son ni cuentas de partido, ni cuentas institucionales, ni cuentas personales, ¿no? Explícitamente, en la forma, ¿de acuerdo? Ya digo que de todos modos, Habría que indagar un poquito más, porque a lo mejor este Luca Power o Lukis resulta ser un blogger o un youtuber, ¿eh? Es decir, que yo ahora me la estoy jugando, quiero decir, que estoy analizando de forma superficial. Hay que comprobar un poquito más, ¿vale? Cuenta personal, Paola, yo me refiero a cuando se identifica la persona. Es decir, si tú vas a mi cuenta, tanto a la cuenta profesional, que es Tiberio UNED, como en la cuenta personal, que es Tiberio Feliz, de Feliz, las dos cuentas en la biografía, es decir, en la descripción que hago, me identifico perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es a lo que llamo cuenta personal, cuando se identifican las personas. No que haya una persona por detrás, porque detrás de toda cuenta hay una persona. ¿De acuerdo? Entonces, a eso me refiero cuando digo cuenta personal. ¿Me explico? Que está identificada la persona. ¿De acuerdo? Esto no identifica, en principio parece que no identifica, pero vosotros ahí, si tenéis un ratillo, buscad la cuenta en Twitter o buscad en Internet directamente en el buscador. A lo mejor es un blogger o es un personaje conocido y entonces sería una cuenta personal, sin duda. Estaría identificada la persona, es a lo que voy. Lo que no parece es una persona de partido político o de organización. No parece. ¿De acuerdo? O a lo mejor es un humorista, pero es un humorista conocido. Yo lo desconozco, es a lo que voy. ¿Entendéis? Es decir, que el hecho de que esté el nombre así disfrazado no significa que esté oculto. Me estoy anticipando, ¿no? Pero en principio es lo que me parece sin hacer estas comprobaciones que digo. ¿Vale? Bien. Entonces, fíjate, Juana. Juana lo ha comprobado y solo tiene 70 seguidores, ¿no? Con 70 seguidores, eso desde luego tiene poca trayectoria. 70 seguidores es lo que puede tener una cuenta en una semana, ¿no? Es decir, que a poco que publique. Habría que ver también con qué otras cuentas, y eso se puede analizar, ¿no? Con qué otras cuentas se vincula. Es decir, cuando son bots o cuando son cuentas, digamos, patrocinadas por el partido o por el candidato, cuentas ocultas, ¿no? Como digo, lo vamos a poder ver, perdón, cuando analicemos, por ejemplo, los seguidores que tiene y los retweets. Es decir, cuando analicemos, por ejemplo, cuando cliquemos aquí en la cuenta y analicemos, ¿no? Aquí, quiénes son los que han retuiteado. Y, por ejemplo, nos demos cuentas que resulta que son cuentas vinculadas a un partido, a una corriente, a una revista de humor, lo que sea. Entonces, hay formas de adentrarnos a ello, ¿eh? Pero hay que analizar un poquito más, no es solo con la imagen, es a lo que voy. Por eso, insisto mucho en la forma en que conservamos la información, porque esto que os estoy diciendo, si yo esto lo tengo como imagen, como lo tengo aquí, claro, me obliga a buscar en el navegador o en Twitter, etcétera, etcétera. Mientras que si lo tuviera en un procesador de textos pegado y los enlaces están activos, clicando directamente me voy a la cuenta o me voy a los retweets, ¿entendéis? Es decir, o me voy a Twitter, me abre Twitter y me permite, por ejemplo, comprobar quiénes son los que lo han marcado como favorito, como like o que lo han retuiteado. O quiénes son los seguidores de la cuenta. ¿Vale? Y eso me ayudaría a comprender mucho más la pregunta tercera que habíamos planteado de cómo son las cuentas que publican esos miembros. ¿De acuerdo? ¿Vale? El hecho de que se hubiera creado en 2016 y solo tiene 70 seguidores no nos dice mucho sobre la intención. Habría que indagar un poquito más. ¿De acuerdo? Yo no digo que se haya creado para este meme, pero que se puede haber creado para una campaña, ¿no? O como bot, o como cuenta de soporte a un bot, etcétera. También puede ser. Porque luego hay informaciones que son dudosas o que se pueden disfrazar. Por ejemplo, que esta cuenta tenga solo 70 seguidores, eso es un dato significativo. Habría que ver cuántos tweets ha publicado, si lo podéis comprobar, desde que se ha creado. Pero ese dato es cierto que se puede ocultar, porque tú puedes destruir tus tweets. Entonces, si yo no quiero dejar rastro del trabajo de un bot, periódicamente yo destruyo los tweets. Entonces, por ejemplo, a efectos de una campaña, un bot debería borrar todo lo que es anterior a la campaña. ¿Para qué lo quiere? Al revés, el hecho de dejar rastro de las campañas anteriores lo que está haciendo es delatarse. Entonces, y hay programas que nos permiten borrar, los profesionales los conocen bien, que nos permiten borrar todo rastro de los tweets anteriores, ¿no? Entonces, claro, no sé que alguien te lo haya capturado, conservado, etcétera, ¿no? Como sabéis, ese es el pasa incluso, ¿no? Con gente cuando mete la pata en un tweet y lo borra, ¿no? Si no lo han conservado, alguien no lo ha conservado, pues luego es difícil de recuperar, ¿no? Entonces yo no digo, no necesita haber, esta cuenta no necesita haber sido creada para este meme, ni siquiera para esta campaña. Porque puede estar, llevar varios años trabajando y no dejar, intentar al menos no dejar rastro. Hay programas y hay empresas que se dedican precisamente a archivar por ese motivo todo lo que se produce, ¿no? Sobre todo en ciertos eventos, como por ejemplo en campaña, ¿de acuerdo? Entonces es un poquito más complicado de identificar, pero bueno, habría que indagar. Es a lo que, bueno, como resultado de este primer análisis, vemos que hemos identificado etiquetas, ¿no? Relativas o que responden a las preguntas que nos habíamos planteado. Pregunta número uno, ¿cómo afectan a los candidatos? En este caso, compara el debate con un reality. Segunda pregunta, ¿qué mecanismos utiliza? En este caso, ridiculiza. Tercera, ¿qué tipo de cuentas? ¿Cómo son las cuentas que producen los memes? En este caso, parece una cuenta oculta. Pero ya digo, hay que indagar más. Y la cuarta es, ¿cómo es el meme? ¿Cómo, qué características tiene? Pues aquí ya hemos identificado un par de cosas. Uno, que es una composición de imágenes, que las imágenes no están alteradas. Eso nos lleva a fijaros adentro de esa categoría general, ir estableciendo matices, que son nuevas etiquetas y por tanto son subcategorías. Que haya composición de imágenes es una cuestión, pero como veremos, algunas imágenes se alteran, por lo tanto, una subcategoría que entonces podría entender que es el 4.1 serían imágenes alteradas o no alteradas, ¿vale? Y fijaros que ya estoy creando subcategorías, ¿no? Dentro del 4.1 yo clasificaría a su vez si son alteradas y no son alteradas, ¿no? Dentro del texto, también podría tipificar textos. Si son textos valorativos, si son textos, ¿no? En este caso, descriptivos, inductivos, está induciendo a entender que esto no es un debate, sino que es otro tipo de programa, como un reality, ¿no? Entonces, podríamos aquí tener al menos dos subcategorías. Una, que sería el 4.1, que sería acerca de las imágenes, y otro que sería acerca de los textos. ¿Sí? Y voy a poner una primera tipología de textos, que sería textos inductivos, es decir, textos que inducen a creencias, ¿no? Todo esto luego se puede cambiar. Porque nuestro trabajo es cíclico. Yo a medida que vaya avanzando ahora, estas categorías o estas ideas que tengo de categorías se me van a ir confirmando o rectificando, ¿de acuerdo? Y ese trabajo confirmatorio o rectificatorio, que sería que tengo que volver atrás o voy avanzando y retrocediendo, de ida y vuelta, es lo que hablamos de un trabajo circular, ¿de acuerdo? Avanzo, se me confirma, no se me confirma, retrocedo para cambiarlo, a ver si se me ve el dedo. Avanzo, se me confirma, sigo para adelante. Que no se me confirma, vuelvo para atrás para modificar lo que creía y vuelvo para adelante y así, ¿no? Trabajo circular, ¿vale? Mejor que circular incluso es en espiral en realidad, porque yo voy introduciendo cambios y ampliando con nuevos conceptos, con nuevas ideas, a medida que voy avanzando en nuevas imágenes, en este caso, en nuevos memes. Pasemos, Voy a hacer solo dos o tres ejemplos, pero como quedan más casos, si os parece, podemos seguir trabajando incluso en el foro, porque si no vamos a perder también la semana que viene. Entonces, las siguientes imágenes, si os parece, voy a hacer un par de imágenes más. Las siguientes las voy a poner en el foro para que sigamos trabajando con vuestras propuestas, ¿vale? Como lo estamos haciendo aquí, en base a esas cuatro preguntas que nos planteamos. Bueno, la primera pregunta, como decíamos, ¿cómo afectan a los candidatos aquí? ¿Vale? ¿Esto afecta a los candidatos? ¿Os parece que afecta a los candidatos? Claro, aquí, fijaros, hay una cuestión interesante. Y es, esto es un vídeo. ¿Vale? Entonces, claro, yo tendría que ir al tweet, recuperar el tweet y visualizar el vídeo. Que supongo que el vídeo se está cachondeando, ¿no? Se está riendo de él. Entonces, claro, aquí hay una contradicción, digamos, no hay un contraste entre la imagen, en este caso, que es que se está riendo, y lo que dice aquí. Dice, voy a tomarme muy en serio la política. ¿Vale? Claro, está por lo tanto ridiculizando. Pero fijaros, no sé si esta actitud que presenta este tweet se podría comparar, es decir, es un nivel, también dijimos en el anterior, que estábamos ridiculizando, ¿no? No sé si en este caso estamos también ridiculizando, pero bueno, lo pensamos. Entonces, aquí, en la primera pregunta, ¿cómo afecta a los candidatos? A los candidatos como tal, yo creo que no les afecta directamente. Les afecta en su condición de políticos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí yo creo que afecta a la política, a una categoría más general que los propios candidatos, ¿no? Y así lo voy a indicar dentro del número uno. Al número uno, de cómo afecta a los candidatos, ¿no? Voy a decir que ridiculiza la política o afecta a la política. Voy a ponerlo porque el cómo le afecta, ¿no? Estaría, qué mecanismos utiliza de ridiculización, etcétera, estaría en el segundo, ¿vale? De acuerdo. Y cuando digo esto, yo podría señalar esto. Lo dice aquí. ¿Vale? Entonces, segunda pregunta. ¿Qué mecanismos utiliza el meme? ¿A vosotros cómo denominaríais el mecanismo esto? Esto si revisáis las figuras retóricas, por ejemplo, pues encontraríamos material sin duda, ¿eh? ¿Cómo le llamaríais a esto? ¿Cómo le llamaríais a esto? ¿Alguna propuesta? En efecto, yo creo que la palabra más técnica es antítesis, aunque lo que hay claramente en este caso es una contradicción, ¿no? De acuerdo, pero la antítesis si se entiende como confrontación, ¿eh? A lo mejor, no sé si llega a haber una paradoja, ¿sí? O se queda en la antítesis, ¿sí? Pero aquí sí que hay una contraposición clara, ¿no? Entre lo que dice y la cara que pone para entendernos, ¿no? Eso yo creo que tiene otro nombre. Cuando, en efecto, yo creo que se podría aproximar a lo que dice Rafael, a la ironía. Es decir, decimos una cosa, pero por lo que estamos diciendo, estamos claramente queriendo decir lo contrario. ¿Vale? Quizá a mí me gusta más la propuesta que hace Rafael como ironía. ¿Vale? Pero bueno, todo esto es revisable. ¿De acuerdo? Así que como dos, en principio, voy a comprarle la idea a Rafael y el mecanismo lo voy a tildar de ironía. Y la ironía, donde se observa, es precisamente en la relación que existe entre lo que dice aquí, perdón, 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 a ver, fecha. Bueno, a ver si soy capaz de borrar esto. Ajá, mejor. Entre lo que dice y la cara que pone para entendernos, ¿no? Aquí está. ¿Vale? Ahí es donde se establece la ironía. Okay. Bien, la tercera, ¿cómo son las cuentas que lo publican? Bueno, aquí sí que tenemos una cuenta personal donde se identifica el autor. Podríamos comprobarlo, es cierto que es un nombre muy común, pero podríamos comprobarlo yendo a su biografía, que es la pequeña descripción que nos permite Twitter, ¿no? Y observar si se identifica realmente esa persona, ¿no? Pero en principio sí que parece que se identifica como tal. La autora del tweet, no el autor, si os fijaron la diferencia, con el autor del que retuitea. Nosotros aquí lo que hemos recogido realmente es un retuiteo del San16. San16 es otra cuenta similar a la que hemos visto anteriormente, que es una cuenta claramente oculta. Sin embargo, la de Laura González sí que puede parecer una cuenta personal. Yo esta sí que la identificaría como cuenta personal. ¿De acuerdo? Y así lo voy a indicar como número 3. ¿Vale? Para que se entienda la diferencia entre esta cuenta y la que tenemos aquí. Esto es lo que me parece a mí una cuenta oculta, una cuenta falsa, ¿no? Un bot, a lo mejor. Hablamos de bot cuando es un programa, un mecanismo automatizado el que produce los tweets o sobre todo los retuitea. Fijaros que aquí, no tanto en el que crea, porque es más difícil crear un meme de forma automática, pero sí en quién lo divulga después, quién le da impacto, quién lo retuitea, quién le da el me gusta. ¿Entendéis? Esas cuentas, como es la que está aquí retuiteando, sí que es más fácil que sean programas, software, plataformas, cuentas automatizadas, motores automatizados. ¿Vale? Y finalmente, respondiendo a nuestras cuatro preguntas, ¿cómo son los memes? ¿No? Pues entonces aquí, claramente, fijaros, estamos ante otra forma típica de hacer los memes, que es, voy a cambiar el color para que no se nos líe, una combinación de texto, bueno, perdón, en el texto tendría que incluir el hashtag, con, en este caso, vídeo. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos otra categoría diferente a lo que teníamos anteriormente. Tenemos este tweet, habría que, el vídeo habría que comprobarlo, seguramente que es un GIF, ¿no? Me tiene pinta de ser un GIF, el típico que se echa una carcajada o que hace otro tipo de movimientos. Entonces, tendríamos aquí otra etiqueta diferente dentro del 4, que no sería una combinación de imagen, de fotografía y de texto, sino de vídeo más texto. ¿Ok? Y además aquí, yo creo que se le puede meter el texto, claramente es irónico. Entonces, y la imagen, teníamos imagen, pero yo creo que podemos poner un 4-3 para vídeo, aunque seguramente que se podría unificar, pero bueno, podríamos mantener el 4-2 para texto como teníamos, y aquí poner texto irónico. Y un 4-3 sobre el vídeo. Yo creo que el vídeo es un GIF. Voy a poner GIF animado. ¿Vale? No procede poner el 4-1 porque el 4-1, si recordáis, cuando lo pusimos, era relativo a imágenes, a fotografías. Igual la palabra imagen, no sé si... Pero bueno, porque es cierto, imágenes alteradas, en este caso además lo he puesto mal, es no alteradas. Vamos a ver. Voy a borrar, esta imagen no es alterada. Entonces voy a borrar alterada y voy a poner no alterada. E imágenes se entiende fotografías, porque luego habría dibujos, caricaturas. Yo creo que eso habría que meterlo en otras composiciones de imágenes, no como fotografías, ¿no? Al final es que no me gusta nada esta categoría, lo siento mucho. ¿Veis cómo se va avanzando y se va rectificando? Porque es equívoca. Creo que es una imagen. Imagen también es vídeo, también son dibujos, también son caricaturas, también son emoticones. Entonces es que no me gusta, no me convence nada. Así que como 4-1 voy a poner fotografías, que es muy habitual en los memes, ¿no? Y en este caso, foto no alterada, ¿ok? Cambiamos el 4-1. Textos que inducen, correcto, y en el siguiente tengo, en este efecto, texto, no texti, que queda muy cursi, queda muy bien, como irónico y luego un gif animado. Yo creo que es un gif, ¿no? Es un vídeo, ya está. Cambiamos entonces la categoría. Veis que todo esto solo se puede resolver comprobando, ¿no? Por eso es importante, a la hora de conservarlo, guardar el enlace o guardar algo sensible que me permita clicar e ir al original. Y como 4-3, entonces vamos a poner vídeo. El vídeo claramente no tiene nada que ver, ¿eh? Es, en este caso, como por eso yo estaba pensando en un GIF, es una carcajada, ¿no es? Por lo tanto, yo creo que es un vídeo que expresa emoción. Le voy a llamar vídeo emocional para entender que en este caso es un vídeo que lo que intenta representar es la carcajada, que es lo que produce esa ironía con el mensaje textual, verbal, que es, me lo estoy tomando en serio y luego he hecho una carcajada, claro, no estoy hablando en serio, ¿vale? Muchas gracias por la información. Continuamos. ¿Veis ese trabajo de ida y vuelta? Es el trabajo, y además se va ampliando. Por eso es un trabajo circular, pero más de un círculo que se va haciendo cada vez mayor. Por eso me gusta hablar de espiral. Que vamos desde poquitos datos, a medida que vamos ampliando, van apareciendo nuevos códigos, nuevas categorías, nuevos conceptos. ¿Vale? Y un último tweet para coger esto y seguimos, para no prolongar esto de forma infinita, seguimos en el foro con más casos, porque llevamos ya más de una hora. Menos mal que hoy no tenéis otras clases. Entonces, primera pregunta, ¿cómo afecta a los candidatos en este caso? Bueno, primero, perdón, nos lo leemos. Se le atribuye a Casado. Yo también quiero ser meme, por favor. Y Rivera contesta, pero decirle algo, que el prota de los memes soy yo, ¿vale? Bien, entonces, en este caso, fijaros que solo afecta a dos. Que a dos, que lo que intenta reflejar este meme es que se están exagerando, ¿verdad? Están en una posición hiperbólica, exagerada, ¿no? También se le llama en teatro clásico hiperactuación. En el teatro clásico, como no había micrófonos, no había sistemas de amplificación, los actores se veían en la necesidad de elevar la voz mucho más para que los pudieran escuchar los últimos de la sala o de la plaza, ¿no? Normalmente se hacía en lugares abiertos. Y entonces, eso se llama hiperactuar, que es que tenemos que elevar la voz más de la cuenta para que nos puedan escuchar. Hoy lo que haríamos sería utilizar un micrófono inalámbrico con altavoces, ¿no? Y no necesitamos gritar. Esa hiperactuación que se traslada aquí cuando exageramos los actos, las palabras, el contenido también de lo que decimos, ya no solo la forma en lo que decimos como era en origen, ¿de acuerdo? Entonces, este meme intenta reflejar eso. Este meme también, como vemos, tiene texto, tiene imágenes, pero fijaros que ya hemos introducido otro elemento que no habíamos tratado hasta ahora en la categoría 1, que solo afecta a dos de los candidatos, ¿no? A los que se supone que se está identificando como los hiperactores, ¿no? Por tanto, afecta, en este caso, de forma negativa, se entiende, ¿no? O identificando, poniendo de manifiesto que están hiperactuando estos dos candidatos. Así lo reflejamos dentro de la categoría 1, que es donde estoy, ¿eh? Pero claro, como ya es otro matiz diferente al que decíamos, ¿no? Cuando hablábamos de cómo afecta a los candidatos, fijaros lo que habíamos puesto. En aquí habíamos dicho, tanto el 1 como el 2, la política que afecta a la política, en este que afecta a todos, al debate, al concepto de debate como reality, y ahora estamos en otro plano, que es que afecta a los candidatos en sí, pero además solo a parte de los candidatos. Y es lo que voy a reflejar como categoría en el 1, afecta a parte de los candidatos. Y ahora tendría que añadir a cuáles de ellos, ¿de acuerdo? 1-1, pues a Casado, y 1-2, a Rivera, ¿de acuerdo? El 2 es cuál es el mecanismo que utiliza. Pues utiliza una especie de parodia. La parodia es cuando uno pone en boca de los personajes cosas que en realidad no han dicho. Parodiamos cuando imitamos, pero cuando imitamos no estamos diciendo exactamente lo que han dicho, sino que en este caso es como si estuviéramos verbalizando lo que creemos que están pensando. Es evidente que no están pensando esto, yo creo, ¿no? Pero bueno, estaría vinculado, fijaros, a la idea que antes planteaba uno de vosotros, ¿no? Entonces, pero esto ya sería, fijaros, para la pregunta número 2. ¿Qué mecanismos? Pues yo aquí le pondría parodia. No sé si estáis de acuerdo conmigo. En el 2. Utiliza la parodia. ¿Vale? Y esta parodia se refleja básicamente en el texto. ¿De acuerdo? Lo que hace la imagen aquí es apoyar esa teatralización, esa hipercomunicación, esa hiperexageración, esa hiperteatralización, ¿de acuerdo? Entonces, la imagen lo que hace es reforzar el texto, pero básicamente la parodia se produce en el texto, ¿de acuerdo? La pregunta tercera, que era cómo son las cuentas, pues entonces aquí vemos, habría que comprobarlo, es posible que sea una cuenta personal. Pero claro, esta es una cuenta disfrazada a todas vistas, ¿no? Tanto esta como esta. Fijaros que las que retuitean tienen nombres macarrónicos del todo. Es decir, que ahí ya no se identifica nada. Esto, las que están retuiteando son muy probablemente bots. Es decir, programas automáticos. Por eso tienen esos nombres incomprensibles, ¿no? Pero bueno, habría que comprobarlo. Aquí es Darío KB, ¿no? No lo sé. A lo mejor es también una forma metafórica de identificar. Todo esto solo visitando la cuenta. Fijaros entonces, hasta qué punto es importante en este caso conservar la posibilidad de acceder al tuit original. Y claro, yo puedo andar buscando esto, escribiendo todo, pero si lo tengo copiado en mi procesador y simplemente con un clic voy a la cuenta original, gano muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, fijaros qué importante es poder conservar tweets activos, enlaces activos dentro de los tweets, ¿vale? La tercera cuestión que nos planteábamos es cómo son las cuentas, como digo. Entonces, yo creo que esto ya lo hemos categorizado anteriormente ¿No? En la primera le hemos llamado cuenta oculta. Yo creo que lo es. Pero bueno, hay que comprobar. ¿De acuerdo? Si lo podéis comprobar, mientras tanto yo apunto cuenta oculta. Siempre estamos a tiempo, como veis, de rectificar. ¿Vale? Y finalmente, la tercera, que ¿cómo son los memes? Pues aquí, básicamente, se produce texto más imagen. O imagen más foto, voy a poner, más imagen, que sería del mismo tipo que la primera que hemos visto. ¿Vale? Ahora bien, es cierto que aquí, fijaros, tengo un texto que es dialogado frente a la primera que teníamos, que era un texto inductivo, ¿de acuerdo? Aquí tengo un texto claramente ficticio y además parodiado, ¿no? Imaginario. Entonces, estamos en el 4.1, lo indico así, como 4.1. Texto ficticio, inventado, parodiado, ficticio. Y como 4, en este caso son fotografías, las fotografías están en el 4.2, quiero recordar. En el 4.2 voy poniendo tipos de fotografías. En este caso, fijaros que son reales las fotografías, ¿no? Pero son selecciones que permiten precisamente reflejar o que inducen a pensar esas tomas, ¿no? Que están hiperactuando, ¿de acuerdo? Entonces son, vamos a decir, tomas selectivas, claramente, para poder reforzar esa idea del texto. Como son fotos, voy a poner, ¿no?, que son fotos reales, pero vamos a decir, descontextualizadas, vamos a decir, para que se entienda. Cuando digo descontextualizadas, lo que quiero dar a entender es que esta fotografía tal cual quiere dar a entender que están hiperactuando, pero seguramente no estaban hiperactuando. Lo que pasa es que esa toma sacada del plano, de la secuencia en la que se ha producido, pues claro, permite reforzar la idea del meme, que están hiperactuando. ¿De acuerdo? A ver qué nos comentáis aquí. Claro, Paula Tributero, como veis, por lo que decís, tiene pocos seguidores. Fue creada en el 14. Habría que ver también cuántos tweets tiene. Pero ya digo que el hecho de que tenga pocos tweets no dice nada, porque los tweets uno puede borrar los suyos, ¿no? Entonces, claro, yo si utilizo una cuenta falsa o un bot, los tweets yo los borro periódicamente. Claro, yo no dejo rastro de la historia que tengo, por lo menos en Twitter. ¿Sí? ¿Vale? Aquí ya tiene unos cuantos más, 1.500. ¿Vale? ¿Tiene alguna descripción en la biografía? También podéis mirar esta Paula tuitera. ¿Sí? Porque a lo mejor es la típica cuenta anónima, donde no se esconde, pero tampoco se identifica. Yo le sigo llamando cuentas ocultas, ¿no? La gente se... Además, fijaros, este tipo de avatares son también significativos, ¿no? Porque esto no identifica a la persona, no es la foto de la persona. Es cierto que yo mismo, en mi cuenta personal, también, ¿no?, de T Feliz, también tengo palomas volando, ¿no? Claro, no, aquí Blanca nos pregunta si cuál de las dos cuentas tengo que... Es cierto que yo la he recuperado por esta de aquí, ¿no? Perdón, a ver si recupero. Yo la he recuperado por este retweet, pero a mí lo que me interesa en este caso es analizar el original, el que lo ha publicado, el origen, ¿eh? A mí lo que me interesa es comentar esta de abajo. Porque que haya bots retuiteando, eso es habitual, ¿entendéis? El bot no ha creado El meme. Lo que estoy analizando es quién ha creado el meme, no quién lo divulga después, que sería otra pregunta también, ¿eh? Sería, ¿cómo consiguen eco? Pues claro, habría que analizar quién retuitea. Y para eso habría que analizar esto de aquí abajo. Los que retuitean y los que le dan al like. ¿Entendéis? Porque, perdón, aquí cuando clico en Twitter sobre esto ya veo quién lo ha retuiteado. Entonces me voy a encontrar seguramente con cuentas de este estilo. ¿De acuerdo? Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es quién divulga el meme y otra cosa es quién lo ha creado. Yo, la pregunta que teníamos aquí, era ¿cómo son las cuentas que publican esos memes? Otro matiz que nos obliga a hacer aquí. ¿Publicar qué significa? ¿El que lo ha creado o quién lo divulga? Fijaros, ahora ya necesitamos revisar esa pregunta. La pregunta número 3 que teníamos, ¿no? No sirve ya quién publica, porque significa, retuiteando estoy publicando, sí, pero una cosa es quién lo crea y otra cosa es quién lo divulga. Luego ahí tenemos ya como dos subcategorías dentro del 3, si os fijáis, ¿no? Y a lo mejor me obliga a revisar las anteriores también, ¿de acuerdo? Y yo no lo había previsto. Entonces, a lo mejor ya tengo que borrar esto que tengo aquí, del número 3. Y crear en 3.1, yo pondría a lo mejor como 3.1 y cuenta oculta en este caso. Y en el 3.1 ir identificando los creadores, ¿eh? Y como 3.2 pondría a los divulgadores. Y en este caso también coincide que es una cuenta oculta. En el anterior, si recordáis, el creador era una cuenta personal identificada, sin embargo el divulgador era un bot también, una cuenta oculta o un bot. Entonces yo aquí, fijaros, ya tengo dos cuestiones diferentes. Lo que pasa es que lo he colocado mal, perdón. Vamos a ver. No me deja deshacerlo. Ahora sí. Entonces, y las flechas también, a ver si lo deshago. Entonces, voy a identificar por una parte el divulgador que está arriba, ¿no? Entonces, primero voy a poner el texto, que me resultará más fácil poner las fechas después. Ok. Voy a borrar la categoría que tenía antes. Y también estas flechas. Okay. Y ahora voy a identificar el creador, que sería el de abajo. Y el divulgador, que en este caso. Entonces, fijaros como ya he creado dos subcategorías. Dentro de lo que es publicación del tuit y el creador, que también publica inicialmente, y el divulgador, que sería otra cuenta, que en este caso habría que analizar el Darío OKB, si es una cuenta oculta, si es un bot, etcétera. La cuenta número 3, pero lo he cambiado, ¿no? La cuenta. Bien, pero son ocultas, ¿no, Juana? Es decir, lo que estoy diciendo es que esto de aquí es el que retuitea, ¿no? Y es una cuenta oculta. Eso la identifico como cuenta divulgadora y por tanto, y como cuenta oculta. Y nos dice Juana que la ha consultado, que le parece que no es un bot. Vale. Y la cuenta de abajo, que es la creadora, sería el 3.1. Por eso las flechas se cruzan. ¿Vale? Y parecen que no son bots, en efecto. Por tanto, que hay una persona por detrás, lo que pasa es que no sabemos su nombre persona. Ok. ¿Vale? Y así sucesivamente. Así que lo que voy a hacer esta noche es estos tweets. Fijaros, aquí ya tenemos el caso de una fotografía deformada, que no habíamos visto hasta ahora. Aquí, por ejemplo, tenemos también una cosa, fijaros, con la serie de Sevilla. Esto está relacionado con lo que analizamos en la primera, ¿vale? Aquí, en efecto, esto tendría que ver a lo mejor con la idea de publicidad que nos decía una de vosotras antes, ¿vale? Aquí sí que hay una alteración, fijaros, hasta ahora las tres primeras eran fotografías no alteradas, pero tanto la cuarta como la quinta están, entonces aquí están alteradas. Entonces, ¿aquí qué se altera? A veces, en el anterior, se altera, en este caso no, en este se altera la propia imagen del candidato. En este se superpone texto. No se puede entender que esto sea una alteración de la fotografía, ¿de acuerdo? Sino que se superpone el texto, ok, estamos en una situación parecida a la segunda. Pero en esta se altera el contenido, ¿de acuerdo? Con texto, en este caso. Pero lo que se altera es, en realidad, el papel desplegado y el cartel que se supone que estaría por delante del presidente, ¿no? Entonces aquí hay una fotografía alterada introduciendo texto dentro de la propia imagen, no superponiéndolo, ¿de acuerdo? La colocación, la relación del texto aquí es, se supone que está dentro del propio plató, de la propia imagen, pero este está superpuesto. Es un comentario que igual que está encima podría estar por debajo. Son roles diferentes del texto, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Así que si os parece, lo que vamos a hacer es colgar estas imágenes, que hay unas cuantas más, y eso nos permite seguir trabajando y aprovechar estos 15 días hasta que nos volvamos. Para dentro de 15 días, como decía, la semana que viene San Isidro, que es festivo aquí en Madrid, así que no trabajamos en Madrid capital, es nuestra fiesta local, pero nos vemos en 15 días. Seguimos trabajando, por favor, con vuestro trabajo, en el trabajo de campo, preguntad en el foro, mientras que pondré esto para que sigamos dándole vueltas a estas cosillas, ¿no? Porque es un buen ejemplo para seguir trabajando. Y eso nos obliga, como decíamos, a lo mejor a reformular preguntas, a mejorar la forma en que estamos recogiendo el trabajo, el material, o la forma en que lo vamos a analizar después. Pero es importante que comprendamos cómo vamos a analizar después para comprender también cómo podemos mejorar la recogida del material. ¿Vale? Por eso me estoy adelantando a esas cuestiones, ¿vale? Sé que dejé antes bien. Entonces, quedó una pregunta de Rubén sobre el tema de la encuesta. De acuerdo, te la puedo contestar de forma más particular si quieres, pero en principio las preguntas abiertas se pueden contestar con encuestas cerradas. Yo lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Pero, etnográficamente hablando, no solemos utilizar instrumentos cerrados. Esa es otra forma de investigar, más cuantitativa. Cuando yo planteo preguntas que se contestan también en la encuesta, por sí o no, por alternativas, escoja ABCD, grande, pequeño, lejos, tal, bueno, malo, mediano, da igual, dos, tres, cinco alternativas, cuando yo estructuro la respuesta, estamos frente a otro tipo de encuesta. Y normalmente ese tipo de encuestas pasa por otro problema. Y tenéis un par de vídeos míos en YouTube precisamente sobre cómo se diseña un cuestionario y cómo se valida. Y ese tipo de instrumentos necesitamos validarlos normalmente. Cuando yo planteo preguntas abiertas, no necesitan tanta validación y, por lo tanto, yo me las... ¿Por qué? Porque a la hora de trabajarlo, yo mismo me doy cuenta si las tengo que modificar, ¿de acuerdo? Y dejo que las respuestas también sean más libres. Y instrumentos experimentales o más cuantitativos normalmente necesitan validación. Necesitaríamos otro proceso y otra forma estructurada. La etnografía se basa mucho más en dar oportunidad a descubrir cosas nuevas. Y para eso necesitamos preguntas abiertas. Y eso, por eso yo insisto mucho en que el tratamiento de las preguntas que hagamos sean de preguntas abiertas y no de preguntas estructuradas. ¿Vale? ¿De acuerdo? No porque lo otro no sea una forma válida de investigación, yo creo que no es una forma válida desde el punto de vista etnográfico. ¿Entendéis? ¿Vale? Pensemos en los etnógrafos clásicos, cuando estaban estudiando o conviviendo con tribus, con la pandilla del barrio, cuando analizan una fiesta tradicional, ¿sí? No pueden entrar con esquemas de ABC o sí, no, ¿me explico? Tienen que estar más abiertos a respuestas menos estructuradas, más abiertas. ¿Entendéis la cuestión? Y por eso insisto mucho en plantear preguntas abiertas, para dar la oportunidad a descubrir cosas que no habíamos pensado previamente. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo dejamos, nos vemos en 15 días. La semana que viene no tenemos clase, pero seguimos trabajando en el foro. ¿Vale? Colocaré esto y lo que os propongo es que cada uno recupere esa imagen y, de la misma forma que hemos hecho aquí, yo dejaré la imagen con cierto marco, tal como está aquí. ¿Entendéis? Con marco alrededor para poder escribir y cada uno lo recupera y hace sugerencias sobre esas preguntas que habíamos planteado aquí. Entonces, pondré primero estas preguntas y después iré poniendo a partir de la pregunta número 4, yo creo que era esta, en efecto, esta la hemos analizado, por tanto, a partir de aquí. ¿Vale? Que os vaya muy bien, seguimos trabajando. Y cualquier otra duda o dificultad que encontréis en vuestro trabajo de campo, lo preguntáis e intentamos resolverlo. ¿Vale? Muy buenas tardes. Hasta luego.